Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El temporal mantiene en vilo a miles de vecinos de Gerona, Teruel, la Comunidad Valenciana, también de Murcia. Son los puntos donde hasta ahora se registran más complicaciones. Según la Agencia Catalana del Agua, hay riesgo de desbordamiento de los ríos de Gerona. En Valencia, toda la comarca de la Ribera Alta está en alerta ante la crecida del río Júcar. En Alcira, por ejemplo, advierten de posibles inundaciones en el casco urbano. Y también estamos pendientes de Murcia, porque en municipios como los Alcázares llueve sobre mojado. Desde la tremenda inundación de septiembre han sufrido otras dos riadas más en 4 meses en las que el agua ha seguido entrando a las casas. Hay vecinos que no han podido entrar desde entonces a su vivienda y es el caso de Santiago Pérez. Está desesperado. Desde septiembre vive en casa de una hermana y ha contado a Mediodía COPE que tiene miedo.
Hemos pasado de un estado donde cuando llovía aquí en Murcia era una noticia
una alegría,
buena a todo el
claro,
mundo,
sí.
Y ahora mismo es una auténtica pesadilla. Noches sin dormir de los padres, los hijos desvelados, colegios no hay, con todo el extravío que conlleva, pero la seguridad de las personas está por delante, está claro. Y créeme que es un auténtico infierno.
Aquí toca hacer un análisis de dónde se ha construido, porque en muchos lugares se ha invadido el cauce de ríos y arroyos. Además, las confederaciones hidrográficas tienen mucho trabajo por delante para que determinados ríos no se desborden continuamente. Temporal que deja 4 muertos y 2 personas que continúan hasta ahora desaparecidas. Una en la desembocadura, se la buscan en la desembocadura del río Besós, y a la otra en Baleares, en la Sierra de Tramontana. Al margen del temporal, hoy es martes y se ha reunido el Consejo de Ministros. Enseguida te detallamos lo que ha aprobado, que te interesa mucho si eres funcionario. Hay además otras cuestiones económicas, pero la aprobación del presupuesto no va a llegar al menos hasta el final del verano, ha dicho el presidente Sánchez. Donde sí tienen presupuestos en Navarra, gobierno foral y gobierno de España han de pagar en este caso el mismo peaje, el apoyo indirecto de Bildu para que María Chivite Navarra y Sánchez de Moncloa sean presidentes, y eso tiene un coste. No es otro que los presos de ETA. Lo ha denunciado esta mañana en Herrera en COPE el portavoz de Navarra Suma, José Javier Esparza.
Ayer por la mañana, el Partido Socialista de Navarra se mostró en el Parlamento Foral a favor del acercamiento de los presos de ETA. Y por la tarde, pactó los presupuestos con Bildu. Yo creo que, en fin, en política no hay nada gratis.
Bien claro, se los dijo Bildu este verano, en agosto, cuando media España estaba de vacaciones. Se lo dijo Bildu al PSN. La llave que abre y cierra puertas está en nuestra mano. Se está demostrando. Es martes y están pasando más noticias que te cuenta Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La portavoz del gobierno está defendiendo tras el Consejo de Ministros, Montero, ese pacto de los socialistas con Bildu en Navarra y también la propuesta de Pedro Sánchez de reducir las penas por delito de sedición en el Código Penal. María Jesús Montero enmarca además en la normalidad la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra que se va a celebrar a comienzos de febrero.
Ambos presidentes puedan dialogar con calma, puedan dialogar con tranquilidad como es obligado en democracia.
El segundo día de juicio en la Audiencia Nacional contra el que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, que se enfrenta a 11 años de cárcel por su papel durante el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. La Fiscalía sigue pidiendo rebelión de momento. Trapero ha asegurado que fueron especialmente cuidadosos con el uso de la fuerza por el clima social en Cataluña.
Con el clima social que estaba habiendo, de ser especialmente cuidadosos con el uso de la fuerza, porque una actuación policial que hubiese sido en algún momento desmedida en ese momento como estaba el ambiente social en Cataluña, pues probablemente hubiese sido muy difícil de gestionar.
El que fuera secretario de Estado de Comunicación con José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, ha sido nombrado jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso hace más de 20 años que dejó la política en el año 1998. Hoy también te estamos contando que el juez ha ratificado el acuerdo in extremis entre los padres de Julen, el niño de 2 años que murió al caer a un pozo en la localidad malagueña de Totalán, y el dueño de la finca y único imputado, David Serrano, ha sido condenado por un delito de homicidio imprudente, por imprudencia grave, aunque evita la cárcel. Ha pedido perdón a la familia.
Quiero pedirle perdón a los padres por el daño ocasionado y que yo en ningún momento quise que al niño le pasara nada.
Y desde hoy el butano sube casi un 5%, sigue usando las bombonas 8 millones de hogares en España, aunque se ha reducido su uso a la mitad, sobre todo en las grandes ciudades. Hay también 3.000 hondureños en tierra de nadie tras intentar pasar sin éxito desde Guatemala a México. La caravana de migrantes ha sido duramente reprimida, incluso gaseada por parte de las fuerzas mexicanas. Y el príncipe Harry ya está en Canadá. Allí ha llegado para iniciar una nueva vida con su mujer Meghan y su hijo. No se le veía hacer vida pública a ambos desde la decisión de desvincularse de la familia real.
Pendientes de esa reunión del Consejo de Ministros, toca echar cuentas. Importante porque en apenas una semana el gobierno, el nuevo ejecutivo de coalición PSOE-Podemos, ya ha gastado 5.000 millones de las arcas públicas. Eso sin contar lo que nos va a costar la multiplicación de ministerios y cargos públicos. Ahí queda esa foto, no entraban en la mesa de cargos de segunda fila, medio centenar en una mesa que se ha quedado pequeña para reunir a los secretarios y subsecretarios de Estado. Además de todo esto, está el coste de las medidas más populistas de este gobierno.
Sí, la semana pasada fueron las pensiones y hoy, Joaquín Vizbanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Toca subida para los funcionarios.
Sí, en una semana Sánchez ha sacado la chequera para cumplir con dos colectivos clave, ha alegrado las nóminas de más de 12 millones de españoles con un alto coste. Si echamos la cuenta, la subida de las pensiones supone un gasto de 1.400 millones de euros. La de los sueldos públicos, algo más de 3.200, es decir, en 7 días el gobierno ya ha comprometido casi 5.000 millones de gasto. Lo de hoy, el incremento. El incremento del salario de los funcionarios es un legado de Cristóbal Montoro todavía. Hablamos de un 2% fijo. Puede llegar al 2,3% si se añaden conceptos como el de la productividad. Dice la ministra del ramo, Carolina Darias, que la notarán pronto.
La buena noticia de hoy es que con carácter inmediato y con efectos de 1 de enero de 2020, los empleados y las empleadas públicas van a tener efectivo ya este incremento retributivo.
Habla de carácter inmediato, pero parece que no llegará en la nómina de enero. Está ya cerrada, no hay tiempo material para incluirla. Se buscan fórmulas para abonarla cuanto antes. Junto a los funcionarios, el gobierno también ha dado buenas noticias a las comunidades autónomas porque desbloquea las entregas a cuenta del modelo de financiación. Les abonará este año 103.000 millones de euros. A esa cantidad hay que sumar otros 11.000 millones correspondientes a la liquidación de 2018. Es un dinero clave para sus presupuestos, para pagar servicios como la sanidad, la educación, a los proveedores.
Nada más acabar ese Consejo de Ministros, Sánchez lo que hace es poner rumbo al Foro Mundial de Davos en Suiza con el cartel de país que más frena su crecimiento entre las primeras economías del mundo.
Es la advertencia del Fondo Monetario Internacional en sus nuevas previsiones para la economía mundial. Por primera vez en 5 años, dice el Fondo Monetario, nuestro país va a dejar de crecer por encima de la media de las grandes economías. Una desconfianza que hoy traducimos además en nuevas consecuencias, como la caída de los créditos en España.
Sí, es más difícil, por un lado, obtener un préstamo, pero es que además la situación económica tampoco nos anima a hacerlo. Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Se impone la prudencia tanto en los consumidores como en las entidades bancarias. Los bancos han endurecido sus condiciones tanto en el crédito para la vivienda como para el consumo por el deterioro de las expectativas por la situación económica. Temen el aumento de la morosidad, no quieren que vuelva a suceder lo que ocurrió años atrás cuando se desataron los impagos. Se conceden cuantías más reducidas y se piden más garantías, por tanto cuesta más obtener un crédito. Pero es que además los consumidores se dejan llevar por la incertidumbre, han caído especialmente las hipotecas. Estamos en niveles de hace 7 años. Emilio González, profesor de Economía en ICADE.
Está reflejando primero es una situación económica general, ¿no? Hay incertidumbre, la gente pues trata de ser cauta y las familias por prudencia prefieren en estos momentos aplazar compra y no endeudarse.
Y en previsiones para este primer trimestre de 2020, la tendencia continúa.
Pues ahí queda el dato, ese descenso de la demanda, de las hipotecas, menos demanda, más difíciles de conseguir, peores condiciones. Te preguntamos sobre préstamos, hipotecas, deudas a pagar. ¿Tú estás endeudado? ¿Cuánto te queda por pagar? ¿Qué nos han contestado los oyentes, Marta?
Dice Fernando, tengo un compañero que se metió con unos usureros y luego para salir lo tuvo difícil. Tuvo que ir a juicio, finalmente consiguió escapar. No hacían más que llamar a la empresa y dar la lata. Juan José, trabajo en un banco y siempre les digo a mis clientes que tengan sentido común. Algunos quieren seguir pagando después de jubilarse y no se lo recomiendo. Y Martina dice, yo me acabo de casar y creo que vamos a estar pagando un crédito toda la vida por nuestra casa. Menos mal que estamos muy contentos con la compra. Nos habéis dejado también los mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Pago muy poco de hipoteca, ya llevo unos cuantos años, menos de 300 euros. Pues he solicitado un minicrédito de 12.000 euros para comprar un pequeño bajo y me han pedido la nómina, evidentemente, tanto la de mi mujer como la mía, y la vida laboral para saber si no estoy dando tumbos por ahí entre muchos trabajos.
Y recuerdo que los 3-5 primeros años estaba viviendo en casa de mis padres y me quedaban justo 3.000 pesetas para pasar todo el mes.
Yo ahora mismo sí estoy endeudado, pero la cuota que pago de hipoteca es mucho más baja que si pagara un alquiler por la misma vivienda en la misma a precio de mercado ahora mismo.
Estamos contando, Antonio, cómo han bajado la petición de esos préstamos. ¿Y tú estás endeudado? ¿Cuánto te queda por pagar? Lo puedes contar. Me río, Antonio, porque claro, tú también estás endeudado como todo el mundo, pero pagas religiosamente.
Tengo una hipoteca que la pago religiosamente, ¿sabes?
Bueno, y tú, es tu caso, 637-230000.
Vamos a ver las consecuencias de ese temporal que deja imágenes de playas tragadas literalmente por el mar. Lo de esta mañana en Tossa de Mar, en Gerona, deja una de las escenas más impresionantes que hayas podido ver en cualquier temporal. El fortísimo viento ha revuelto el mar hasta tal punto que las olas convertidas en espuma han comenzado a tomar las estrechas calles de esta bonita localidad. De tal manera que el panorama es lo más parecido a una bañera repleta de espuma, pero en calles inundadas.
Cataluña es la única zona de España, junto a Teruel, que se mantiene hoy en alerta roja. ¿Con qué efectos a esta hora? Buscamos la situación desde COPE en Barcelona con Yolanda Canales.
Sigue la alerta por temporal marítimo, por fuertes vientos, y en este sentido se han cerrado por precaución los accesos a los puertos catalanes. Pero ahora lo que más preocupa a los equipos de emergencia es la lluvia, la acumulación en las próximas horas, hoy y mañana, y la intensidad en algunos momentos, sobre todo en el sur de Tarragona y en la provincia de Girona, donde se pueden registrar puntualmente hasta 300 litros por metro cuadrado. En la ciudad de Girona, el río Uñá está al límite, aunque ahora el caudal se ha estabilizado y se recomienda evitar desplazamientos si no es estrictamente necesario. ¿Y qué nos dicen los vecinos? Están sorprendidos por la intensidad del temporal.
La verdad es que yo no lo esperaba tanto.
Ahora todo parado, escuelas, todo.
Mucho aire, mucho frío.
Vamos a salir volando todos.
Y el mar está revuelto de todo.
Lo que dijeron se ha cumplido al pie de la letra.
Por el temporal, la línea R1 de cercanías, que circula paralela a la costa, ha restringido la frecuencia a un tren por sentido y hora. El servicio de emergencias médicas ha atendido a 38 personas. Una de ellas está en estado grave después de sufrir una contusión en Cornellá. También hay una docena de carreteras afectadas por nieve y por inundaciones, aunque eso sí, se ha reabierto la P7.
La peor parte de esta borrasca, Gloria, sin duda son esos 4 fallecidos y las 2 personas a las que se estaba buscando en Baleares y en Cataluña. Y se multiplican de nuevo, pues una vez más, los problemas en la zona del Mar Menor en Murcia.
Tercera inundación en los 4 últimos meses en esta comarca de España. Mari Carmen vive en los Alcázares y nos ha contado a Mediodía Cope el miedo, los nervios y la impotencia que hoy vuelven a sentir.
Esto no se puede continuar así, esto es un sinvivir, que cada vez que anuncian lluvia la gente se pone nerviosísima, normal, es mucho lo que se pierde y cada vez que sucede algo de esto, coches, viviendas, es mucho lo que se pierde y cada vez que sucede algo así la gente está muy, muy, muy preocupada, muy afectada y gente muy mal, que están psicológicamente mal.
Vamos ya con una investigación que se ha iniciado en la Audiencia Nacional y que afecta a una de las marcas de joyería más conocidas de toda España. Afecta a Tous. Lo que está en cuestión es que de qué están hechas estas joyas, ante la posibilidad de que haya más materiales de los que se publicitaban.
Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que se ha denunciado y se está investigando exactamente?
Bueno, la investigación de la Guardia Civil arrancó hace un año con una denuncia de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Joyería. Esta asegura a COPE que escogieron 2 piezas al azar de Tous, vendidas como oro y plata, y que las rompieron ante notario. Ahí comprobaron, dicen, que en su interior había plástico. Una investigación que ha dado el salto a nivel nacional y que la Audiencia Nacional ha asumido. La clave, como nos dicen joyeros consultados por COPE, está en el porcentaje del otro material que incluyen las piezas que compramos de oro o plata y que garantizan su dureza. Antonio, mira bien ese anillo de oro al que estás dando vueltas. Marta, esos pendientes de plata que llevas puestos. Y escuchad bien a Miguel, lleva 30 años como joyero.
El oro, para que se venda en joyería, siempre tiene algo de aleación. ¿Por qué? Porque el oro como tal es muy blando. Entonces, el oro fino, el oro puro, no se puede vender. El oro 18 lleva 3/4 partes de oro y 1/4 parte de metales, cobre o plata. Y la plata siempre lleva una pequeña parte también de aleación, pero mínima, para precisamente conseguir la dureza.
Y todo eso está dentro de la ley de metales preciosos que certifican su autenticidad. La empresa Tous se ha puesto en contacto con COPE y ha reiterado que se está haciendo una mala interpretación. Ahora bien, admiten que un 12% de sus piezas de plata se realizan con una técnica por la que su núcleo es un material similar al metacrilato. Luego recibe una pintura de cobre y después un baño de plata. No aclaran si el emblema de la marca, el famoso osito, está entre ellas.
Pues ahí está la denuncia de esa asociación de consumidores, ahí está la explicación de la empresa, ahora tiene que decir la justicia. Mañana el juez Santiago Pedraz investiga a los responsables de Tous.
Bueno, hablamos de más explicaciones importantes, son las que tienen que ver con ese misterioso y parece que agresivo 2019 NCOP, es el nombre del coronavirus que ha causado de momento 6 muertes por un tipo de neumonía en China, pero hay decenas de afectados. Y además este virus, Antonio, como hemos explicado en Mediodía COPE, ya ha traspasado las fronteras de China, ha llegado hasta Japón, a Corea del Sur y se están realizando pues controles en otros países.
Sí, la Organización Mundial de la Salud ya ha constatado que se transmite entre humanos, lo que ha hecho que se eleven más aún las alertas. José María Airos es catedrático y director del Centro Nacional de Gripe del Clínico de Valladolid.
En consecuencia, a partir de un reservorio animal, el virus en un determinado momento salta de especie. Esto lo vemos nosotros, tienen una dotación genética nueva para el ser humano y salta de especie, de una especie animal. Dicen en Castilla, la tierra desde donde yo les hablo, que nadie muerde la mano que le da de comer. Si el virus progresa eficientemente en una especie, no la abandona.
De momento es pronto, habrá que ver cómo evoluciona, pero se están extremando los controles en los aeropuertos con conexiones directas con Wuhan. En Australia, por ejemplo, sigue en cuarentena un posible infectado. De los 200 casos registrados hasta la fecha, 25 se han recuperado y el resto siguen hospitalizados.
Y este mediodía viajero nos lleva José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hasta Australia.
Sí, vamos a empezar por ahí a las 3 y 5 porque Rafa Nadal ha empezado el camino hacia su 20º Grand Slam, que sería igualar a Roger Federer, ganando en Australia. Ha pasado la siguiente ronda como era de esperar.
Qué bien suena.
Pero es un reto, es un reto. Ya no le estamos pidiendo que gane Roland Garros, sino que iguale a Roger Federer en Grand Slam, que como digo, está a uno tan solo. Por ahí vamos a empezar. Y luego por la borrasca Gloria, de la que no habréis hablado esta mañana.
Casi.
Porque hay jornada de la Copa del Rey, comienza hoy con 3 partidos. Pero, por ejemplo, está puesta la vista mañana en Salamanca. Unionistas de Salamanca, Real Madrid. Ha aparecido Las Pistas, que es el campo de Unionistas, completamente nevado, que es una cosa, pues hombre, habitual y normal en esas tierras en estos tiempos, pero llama tanto la atención porque el Madrid acude a un campo que no es habitual, que no tiene gradas, que está un poco a la intemperie, que no, es un poco, no diré que es un descampado, pero que corre el aire por todos los lados, y allí va el Real Madrid a jugarse el pase a la siguiente ronda, así que es un foco de atención. Y
eso al Barça en Ibiza no le va a pasar.
Bueno, está también la borrasca Gloria en Ibiza, ¿eh? No es buen momento para ir allí a la playa,
no
tampoco
tanta, no con no, tanta
no,
nieve.
No, aparte, bueno, en Cataluña, la zona de Cataluña también estamos pendientes porque allí el viento está corriendo con mucha fuerza, así que la borrasca Gloria se mete en la Copa del Rey.
Gracias, José Luis Corrochano, sigue ese Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir. Para. ¿Esto no es de otro anuncio? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el gasto comienza a correr en el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. En poco más de una semana que llevan en Moncloa, socialistas y comunistas han gastado más de 5.000 millones de euros. El populismo sabe bien a quién dirigirse y ahí están los colectivos más numerosos, como los pensionistas y los funcionarios. A los primeros les tocó la semana pasada y hoy ha sido el turno de los empleados públicos. Van a ver cómo sus nóminas se incrementan un 2% de fijo. El gobierno saca pecho y la encargada de lucir este incremento es una de las que se estrenan en el gabinete. Como hay ministros de todo lo habido y por haber, Carolina Darias está al frente de Política Territorial y Función Pública.
La buena noticia de hoy es que con carácter inmediato y con efectos de 1 de enero de 2020, los empleados y las empleadas públicas van a tener efectivo ya este incremento retributivo.
5.000 millones de euros de gasto en poco más de una semana, al que hay que añadir todo el coste que supone el aumento del gobierno. La reunión previa al Consejo de Ministros, con medio centenar de secretarios de Estado y subsecretarios, confirma que lo del gasto no importa demasiado. El gobierno no tiene problema para aumentar el gasto, no tiene reparo en hipotecarse, todo lo contrario que la mayoría de españoles, y así lo confirman los datos. La demanda de las hipotecas registra el peor dato desde 2013. Aquí influyen muchos factores. Uno es que el panorama económico no es alentador, y ahí están todos los indicadores que te venimos contando casi a diario y que apuntan a una clara ralentización de la economía española. A esto hay que añadir que el grifo de las hipotecas es mucho menos generoso y que las condiciones son también más complicadas. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Procesados 6 exdirigentes y técnicos de UGT en Asturias por un presunto fraude en cursos de formación.
Investiga si desviaron casi 1,5 millones de euros entre los años 2010 y 2014 y ha procesado también al propio sindicato como persona jurídica por su responsabilidad en este supuesto fraude.
El virus que ha provocado ya 6 muertos en China se puede transmitir entre humanos.
De los casi 300 pacientes contagiados, al menos 12 están en estado crítico. El virus ha llegado ya a países como Tailandia, Japón y Corea del Sur. Australia y Estados Unidos han empezado a hacer controles en los aeropuertos. En mediodía, COPE, José María Eidós, que es doctor en el Hospital de Valladolid, catedrático y especialista en virus, nos hablaba de este nuevo, de esta nueva manifestación microbiológica.
En consecuencia, a partir de un reservorio animal, el virus en un determinado momento salta de especie. Esto lo vemos nosotros, tienen una dotación genética nueva para el ser humano y salta de especie, de una especie animal. Dicen en Castilla, la tierra desde donde yo les hablo, que nadie muerde la mano que le da de comer. Si el virus progresa eficientemente en una especie, no la abandona.
Y hoy comienza en el Senado de Estados Unidos el juicio político a Donald Trump.
Sí, el presidente está acusado de abuso de poder y de obstrucción al Congreso en la llamada trama ucraniana. Los demócratas quieren ampliar la lista de testigos, mientras que la mayoría republicana ha pedido celebrar sesiones de 12 horas para acortar el proceso.
Estamos también muy pendientes de la evolución del temporal. En Cataluña se han reabierto algunas carreteras, como la autopista P7. Allí los destrozos siguen siendo también numerosos. Junto a Teruel, es la única que sigue hoy en alerta roja por los efectos de Gloria, la borrasca, que va a seguir con nosotros hasta mañana miércoles.
Y junto a esa zona, de nuevo, por tercera vez en 4 meses, hoy en la comarca del Mar Menor, en Murcia, los vecinos, pues bien, de nuevo entre grandes inundaciones.
Ya se ha llenado 5 minutos, pero mira.
Se han acostumbrado ya a grabar situaciones de este tipo, con los ríos bajando repletos y las calles anegadas.
Los vecinos de la zona, como Santiago, María y Carmen, nos han contado en Mediodía Cope su desesperación.
Está llena de arena, pesa una tonelada, eso no hay quien lo mueva. Se pone una continuación de la otra para evitar que entre el agua.
Y ahora mismo es una auténtica pesadilla. Noches sin dormir de los padres, los hijos desvelados, colegios no hay, con todo el extravío que conlleva, pero la seguridad de las personas está por delante, está claro. Y de créeme que es un auténtico infierno.
Mientras en Mallorca se busca un joven que cayó al mar cuando hacía barranquismo, y en la zona del Besós, la desembocadura de este río, en Barcelona, hay otro desaparecido. Recuerda que hay 4 víctimas mortales por el momento.
Y en Castellón se están recuperando de esa noche larga de destrozos, con playas que han quedado prácticamente borradas del mapa. En el centro de Villarreal está Quique Rodríguez.
Olas de más de 7 metros han hecho desaparecer todas las playas de la provincia de Castellón, y el mar inunda numerosas casas en diversas poblaciones. Incluso se está trabajando en el rescate de vecinos que siguen atrapados en ellas, en Peñíscola, Almenara y Moncofa. Daños que ya se calcula serán millonarios.
La segunda y la tercera fila empiezan a inundarse y la situación es un poco preocupante.
Sigue lloviendo y nevando y continuará haciéndolo con fuerza en las próximas horas. Todavía quedan 2 poblaciones, Ares y Vallibona, aisladas. Más de 1 metro de nieve se acumula en Vistabella y cerca de él en Morella.
Las calles están llenas de nieve. Además han habido muchos problemas de cortes de luz.
La borrasca Gloria no se despedirá de Castellón hasta el jueves.
Vamos a estar pendientes de la evolución de esa borrasca Gloria, cuyos efectos van a ir mermando a partir de mañana miércoles y que se prevé desaparezca por completo el jueves. Al margen de lo que está dando de sí este importante temporal, te estamos contando que el juez ha ratificado el acuerdo in extremis entre los padres de Julen, el niño de 2 años que murió al caer a un pozo en la localidad malagueña de Totalán, y el dueño de la finca y único imputado.
Sí, David Serrano ha sido condenado por un delito de homicidio por imprudencia grave, aunque evita la cárcel. Ha pedido perdón a la familia.
Quiero pedirle perdón a los padres por el daño ocasionado y que yo en ningún momento quise que al niño le pasara nada.
Volvemos a lo que ha dado de sí esa reunión del Consejo de Ministros, además de anunciar la subida de un 2% a los funcionarios para que el gobierno va a emplear otros 3.200 millones de euros. Se ha acordado la inyección de 103.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Dinero que tenían pendiente de ingresar y que había causado numerosas disputas.
Bueno, el nuevo escenario, lógicamente, trata de ir contentando a cada uno de los socios que ha permitido la formación de gobierno. Sobre todo, por ejemplo, con los independentistas, Esquerra, su abstención fue fundamental para que pudiera llevarse a cabo la investidura de Pedro Sánchez. Y anoche anunciaba precisamente el presidente del gobierno que pretendía revisar el delito de sedición que está incluido en el Código Penal. Lo hacía en una entrevista a Televisión Española. Es precisamente el delito por el que ha sido condenado el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros 8 políticos catalanes que están en prisión, condenados por el Supremo.
No lo aclaró el presidente del gobierno en esa entrevista televisiva. Vamos a ver si lo ha hecho hoy su ministra portavoz en el Consejo de Ministros. Siguiéndolo en Moncloa está Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy lo que ha hecho el gobierno ha sido confirmar su intención de acometer esa amplia reforma del Código Penal. Los cambios abarcarán toda suerte de materias, incluidos lo que María Jesús Montero se ha limitado a definir como los acontecimientos ocurridos en Cataluña. Aunque la portavoz se ha resistido una y otra vez a verbalizarlo, aquí en la Moncloa apuntan en privado a un endurecimiento de las penas correspondientes al delito de rebelión y al mismo tiempo, y esto es lo sustancial, una rebaja del de sedición por el que fueron condenados, entre otros, Oriol Junqueras. Escuchamos a Montero.
Se va a abrir un periodo de revisión y de reforma del Código Penal, y que esa revisión y esa reforma del Código Penal va a abarcar diferentes materias y también las que tienen que ver con los acontecimientos ocurridos en Cataluña.
Esta cuestión probablemente estará casi con toda probabilidad encima de la mesa cuando se ponga en marcha la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat pactada con Esquerra. Lo que ya está claro es que ese foro tardará aún en reunirse, toda vez Pedro Sánchez se verá antes con Quintorra en Barcelona en la primera semana de febrero. Se habla de los días 6 o 7 como posibles fechas. Un cara a cara definido por la portavoz como toma de contacto.
Es un primer contacto que estará abierto a que ambos presidentes puedan dialogar con calma, con tranquilidad, como es obligado en democracia.
Y mirando a otro territorio, esta vez a Navarra, y respecto al pacto del PSOE con Bildu para los presupuestos, Montero ha dicho que una cosa son las cuentas y otra la ideología.
Bueno, pues a cuenta de ese acuerdo entre Bildu y los socialistas navarros esta mañana en Herrera en COPE, Javier Esparza, que es portavoz de Navarra Suma y líder de UPN, ha advertido de las contrapartidas.
Ayer por la mañana, el Partido Socialista de Navarra se mostró en el Parlamento Foral a favor del acercamiento de los presos de ETA. Y por la tarde, pactó los presupuestos con Bildu. Yo creo que, en fin, en política no hay nada gratis.
Bueno, se está hablando, al margen de todo esto también, mucho del PIN parental. Mucho de política, de ideologías, pero poco de lo que pasa o no pasa en los colegios.
Así que vamos a ir al caso concreto. ¿Qué dicen los padres que ya tienen la posibilidad de usar este PIN parental en la región de Murcia? He hablado con ellos. Carmen Lavallén. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues dicen que es una posibilidad más que tienen a su alcance para ejercer como padres, pero no la única. Francisco Mateo tiene escolarizados a sus dos hijos de primaria e infantil en el colegio público Juan Antonio López Alcaraz de Puerto Lumbreras, en Murcia. Considera que la instrucción del PIN parental no ha supuesto un antes y un después en el centro escolar o para su familia, pero en septiembre optó por denegar su autorización general para todas las charlas del curso que le planteaba al inicio el centro escolar en un documento.
Yo prefiero que cada vez que se vaya a hacer algo me informéis de quién lo va a hacer, en qué va a consistir, y me dijeron que no había problema. Y desde entonces, pues cada vez que se va a hacer un acto, me manda una nota con la información para que yo mande la autorización o la no autorización y ya está.
Hasta el momento, Francisco, de 42 años, ha autorizado todas las charlas que le han planteado para sus hijos de 7 y 4 años sobre autismo, música o con la policía local. Pero quiere estar informado porque considera que sus hijos, por su edad y madurez, no están de momento preparados para recibir charlas sobre ideología, política o sexualidad. Con su mujer, asegura, si les inculcan ya desde pequeños los valores de igualdad y de respeto, y no se opone a que también reciban talleres en el colegio en línea con sus valores y convicciones.
Bueno, desde el Consejo de Ministros se ha seguido abonando esta polémica y también se ha tratado otro asunto que ha venido con noticia incluida. La ha dejado Teresa Rivera, la vicepresidenta de Transición Ecológica.
Hoy hemos adoptado, por acuerdo de Consejo de Ministros, la declaración de emergencia climática, queriendo mostrar con ello el compromiso firme.
Declaración de emergencia climática. La pasada semana ya lo hizo Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Lo había hecho también ya otros parlamentos autonómicos, ayuntamientos, el Parlamento Europeo. Bueno, ¿qué significa esto de declarar la emergencia climática, Antonio?
Te preguntarás cómo te afecta a ti, a mí, que conduces, que enciendes la calefacción, que te mueves en el día a día. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El gobierno no lo deja muy claro del todo.
No, y es que en España no existe la figura jurídica de emergencia climática. Y por eso los sectores afectados lo consideran una simple declaración política de intenciones hasta que se traduzca en medidas concretas. Es verdad que el gobierno habla de 30 líneas de acción que aún desconocemos. Y por eso Inés González Doncel, la vicedecana del Colegio de Ingenieros de Montes, ponía ejemplos de lo que es realmente urgente.
Adoptar modelos de transporte más eficientes, reducir en la medida de lo posible nuestra generación de residuos. Hay que convencer a los ciudadanos de que ese es el camino. Y yo creo que haciendo una declaración de emergencia climática sin concretar nada, no convence.
Además, el gobierno anuncia alcanzar la neutralidad climática en 2050 o una futura ley que lo regule. Y los profesionales forestales le recuerdan que podría empezar aprovechando mejor los bosques y, de paso, favorecer a los que viven en la España vacía.
Y es como hemos conocido la radiografía de las hipotecas, fundamentalmente con un dato, y es que hay menos demanda. Demanda que ha caído hasta los peores datos que se registraron en el año 2013. Y por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Estás endeudado? ¿Cuánto te queda a ti por pagar? ¿Qué nos han contado los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Silas, me quedan 29 años para cancelar mi hipoteca. Pues son años ya, ¿eh? Tengo una cuota bajita, así que no creo que tenga problemas para pagarla. Eso está bien. Lourdes, yo me compré cuando más caro estaba en la burbuja inmobiliaria y compré en ese momento y tuve que vender por deudas cuando estaba ya muy barato. No pienso hipotecarme nunca más. Y dice Berta, mis padres han ahorrado toda la vida para pagarme un piso y menos mal, porque yo no podría comprar ahora mismo. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000.
Entonces nos hemos comprado una casa con 3 habitaciones y para eso hemos tenido que vender la anterior y pedir una hipoteca. Y yo creo que hasta los 65, 66 años tenemos que seguir pagándola.
Bueno, pues yo soy una especie de extinguir. Yo no tengo créditos de ningún tipo. No debo nada, ni el coche, ni la vivienda. Lo tengo todo pagado.
Yo nunca he tenido que pedir un crédito. Vamos, cuando me casé sí, para comprar el piso, pero bueno, eso ya hace muchos años, está el piso pagado. Ya hace muchos años, pero...
Yo su día me endeudé, pedí una hipoteca para pagar el piso. Ahora ya está pagado.
Y atentos a esta historia que ha revolucionado una de las comarcas gallegas. El pasado domingo por la tarde, un grupo de unos 20 senderistas realizaba una de sus habituales rutas por Galicia. Los excursionistas, casi todos jubilados, venían de La Coruña y se habían trasladado en autobús hasta la provincia de Lugo para hacer a pie el camino entre Guitiriz y Begonte.
En su parada para comer en un restaurante de la zona, fueron conociendo más detalles del lugar. Entre otras cosas, los lugareños les contaron lo que pasaba con el balneario de Guitiriz, abandonado por problemas económicos. Un lugar que había sido ya objeto de robos y en el que todo estaba, les dijeron los lugareños, manga por hombro. Por eso, 10 de esos 20 senderistas decidieron ver en persona lo que les habían contado. Y no solo echaron un vistazo, sino que directamente comenzaron a recoger bolsas llenas de albornoces, mantas, manteles y enseres de todo tipo que se iban encontrando en aquel lugar. Llenaron el autobús con todo eso, pero no llegaron a casa sin ser interceptados por los agentes de la Guardia Civil. Imagínate la escena, los propios vecinos de la zona, que vieron a estos jubilados salir con más equipaje del que llevaban, pues dieron la voz de alerta y claro, los agentes le dieron el alto.
Bueno, ya ves, para la picaresca no hay edad, señores, hay que dar ejemplo. Bueno, síguese Mediodía Cope, ahora información local y regional a las 3 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Dinero, dinero, dinero. Siempre queremos más y buscamos soluciones para gastar menos.
Porque todo en la vida cuesta dinero. Y más cuando hablamos de conducir. Gasolina, parking, los peajes...
Pero hay algo que nunca debería tener precio. Tu vida. Por eso con el seguro de coche AXA, en caso de accidentes tienes apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente.
Porque en AXA lo primero eres tú y quienes te importan.
Además, también cuentas con servicios como la asistencia en carretera en menos de una hora, reparación en 24 horas y todo el asesoramiento legal que necesitas en caso de accidente.
Todos los servicios que esperas en tu seguro de coche con la confianza de que en AXA lo hacen pensando en ti.
Porque en AXA, tu vida es lo primero. Infórmate en AXA.es o en una de sus 7.000 oficinas.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en descanso y muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.